la Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Cleveland versus McKinley, la Carta Autonómica y la Guerra Hispanoamericana. Y hoy tenemos con nuestra invitada a Nieve de Los Ángeles Vázquez, quien es historiadora, profesora de historia en la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Bayamón y autora de un libro reciente titulado El Jefe, Populismo y Corrupción en el Puerto Rico de 1898. En este libro, nuestra invitada hizo una investigación bien precisa y bien profunda en términos de los eventos que estaban sucediendo en Puerto Rico en 1898 y en los Estados Unidos. Hay varios eventos que ella describe que está comunicando una nueva historia de Puerto Rico, basado en la investigación que ha hecho. Uno de los elementos fascinantes de los libros de historia, y uno como historiador de las cosas que más disfruta, es que es una disciplina que es renovadora, ¿okay? No es un libro de historia, no es algo estático. ¿Por qué? Porque surgen investigaciones posteriores que cambian los datos que uno tiene en ese libro. Así que es algo vivo. Las historias son vivas en realidad. Y estos tres temas que vamos a cubrir hoy, vamos a ver unos datos que no se sabían de estos eventos. Empecemos con el de Estados Unidos, que cuando hablamos de Cleveland versus McKinley se refiere a dos personajes que jugaron un papel bien protagónico en la historia de Estados Unidos de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Grover Cleveland fue presidente de los Estados Unidos en dos ocasiones. Es el único presidente de Estados Unidos que ha sido presidente en dos ocasiones no consecutivas. Él fue electo por primera vez en el 1884 y asumió la presidencia en 1885 hasta el 89, representando al Partido Demócrata. Él era de Ohio. Y en el 1888 lo sucede Benjamin Harrison, que era republicano. Y él vuelve otra vez a postularse 4 años después para presidente y gana las elecciones en el 1892. ¿Okay? Y es presidente hasta el 1896. Él no corre para presidente, y vamos a entrar a por qué no corre para presidente. Y entonces, el que lo sucede es William McKinley, que sale electo en el 1896 y luego es reelecto en el 1900, y ahí es donde es asesinado en el 1901. Y su sucesor es Theodore Roosevelt en el 1901, que era el vicepresidente en ese segundo término. Él no había sido vicepresidente en el primer término, y vamos a hablar por qué no había sido vicepresidente anteriormente. Háblanos, Nieve, sobre estos personajes, Grover Cleveland y McKinley, y a quiénes ellos respondían.
Bueno, pues yo estoy encantadísima de estar aquí de vuelta en tu programa y hablando sobre estos asuntos que son muy relevantes a la actualidad, aunque parezcan lejanos en el tiempo. Pues Cleveland, demócrata, gobierna Estados Unidos entre 1892 y 1896, como tú bien acabas de decir, y ahí en ese periodo es que está, según mi teoría, la raíz de lo que luego va a ser las invasiones de 1898, tanto a Cuba, Puerto Rico, Filipinas, Guam, porque a Grover Cleveland le toca hacer frente a la peor depresión económica que sufre Estados Unidos hasta que llegó la Gran Depresión de los 30. Cleveland siempre orbitó alrededor de los intereses de J.P. Morgan. Incluso en ese periodo en que él está fuera de la presidencia, trabaja en bufetes relacionados a negocios de Morgan. Así que está muy vinculado a Morgan. Y no nos extraña que en ese periodo, entre el 92 y el 96, lidiando con esta terrible crisis económica, que una de las características fundamentales fue el drenaje de las reservas de oro en el Tesoro Federal. Estados Unidos en ese momento estaba en un patrón bimetálico, tanto plata como oro. Y para mantenerse en el patrón oro, que eran los bancos de Inglaterra, eran los principales prestamistas, así que era sumamente importante permanecer en el patrón oro, las reservas de oro habían bajado por debajo de los 20 millones de oro, ¿no? Y para hacer frente a eso, Cleveland se alía a J.P. Morgan, que orquesta un rescate gubernamental. Morgan rescata al gobierno, haciéndole préstamos a Cleveland, y con eso más o menos logra parar un poco la sangría de oro. Y todas las medidas que va a estar tomando Cleveland en ese momento terrible de depresión económica tendían a favorecer a los intereses de Morgan y sobre todo a mantener al país en el patrón oro en contra de la plata. Esto le va a costar a Cleveland las próximas elecciones porque su propio partido lo descartó porque había unos integrantes muy importantes del Partido Demócrata que favorecían a los productores de plata, a los estados productores de plata. Así que de cara a las elecciones de 1896, Cleveland ya no está en el panorama. Pero sí es importante que sepamos que ya bajo Cleveland, ese antiguo aislacionismo republicano que caracterizó a Estados Unidos empieza a moverse, empieza a dar un giro bastante, bastante importante, y bajo Cleveland vamos a ver intervenciones en Nicaragua, en Venezuela, en Santo Domingo, en Brasil. Así que ya estamos anticipando lo que luego va a ser una política abiertamente imperialista bajo McKinley.
Nieve, yo creo que es importante también resaltarle a nuestros radioescuchas que durante este periodo, que es finales del siglo XIX, están sucediendo unos eventos bien importantes en términos de no solamente el occidente y los países europeos, sino en Estados Unidos. Por ejemplo, es una época donde hay unos magnates, y estos magnates son mucho más poderosos que los jefes del gobierno. Y tiene que ver porque por primera vez se empieza a utilizar el petróleo. Rockefeller particularmente, cuando recuerden que antes la iluminación era de velas. Entonces el uso del petróleo, las lámparas, es como él empieza a hacer su dinero. Y de ahí surge, obviamente, cuando viene el automóvil, cuando viene toda la industrialización que utiliza el petróleo como fuente de energía. Así que él creó unas corporaciones que es una historia interesantísima, sí, la de los Rockefeller. Sí. Entonces tienes los Carnegie con el acero, lo que significa el acero, lo que eran las vías de tren y lo que significa eso para Morgan y para los otros personajes. A nivel naval también vemos la construcción de los grandes puentes de los Estados Unidos, uh-huh, el Brooklyn, los rascacielos. O sea que en realidad estos magnates se convirtieron en ultrapoderosos, sí. Compran, van a Europa a comprar todo tipo de obras de arte. Ahí viene la fundación de todos los museos en el National Gallery en Washington, el Metropolitan, que son donaciones de estos magnates. Uh-huh. Hay hasta un museo que se llama el Frick Collection, que era otro de esos magnates.
De Carnegie.
O sea que en realidad vemos que era una situación donde el dinero y estos personajes eran los que estaban, claro, a cargo de todo.
Sí, eso es sumamente importante. Hay que saber que desde ya terminada la guerra civil, ya la política de Estados Unidos estuvo secuestrada por dos grandes camarillas financieras. Por un lado va a estar la de Morgan, que no solamente vamos a mirar bancos. Morgan monopolizó ferrocarriles, monopolizó barcos, que eso es importante para nosotros. Va a meterse en industrias, incluso también del acero, que él va a comprarle a Carnegie eventualmente, y va a ser la primera corporación de mil millones en el mundo entero. Y esta gente, por el otro lado estaba la camarilla de Rockefeller, que inicia en el refinado del petróleo, pero también se va a extender a la banca, no va a ser solamente industrial, se va a extender a la banca y va a hacer unas alianzas, sobre todo con el National City Bank de Nueva York, por ejemplo, y con otros bancos, sobre todo judíos alemanes. Entonces estas dos camarillas, es importante que sepamos, muy resumidamente, que no es que estaban detrás del trono, estaban sentados en el trono. Ellos estaban sentados. No es rarísimo que tantos presidentes sean de Ohio. No es nada extraño. Ahí está la cuna del Imperio Rockefeller, ¿no? Y vienen de ahí senadores, como el caso de Foraker, que también es importante para nosotros, pertenece a Rockefeller. Así que toda la política de Estados Unidos, desde finalizando la guerra civil, por supuesto, cuando llegan las invasiones también está así, está secuestrada por estas camarillas y por otros capitanes de la industria que también van a ser importantes para nosotros, que va a ser el Sugar Trust, en el caso del azúcar, que estaba dominada sobre todo por una familia alemana de apellido Hafmeyer, y también el tabaco, que estaba dominada por este otro capitán de la industria, Duke, que es un fiel seguidor de Rockefeller. Y cuando vemos política, quién quita, quién pone presidente, tenemos que mirar a estos personajes, sobre todo a Morgan y a Rockefeller.
¿Y qué sucede con Grover Cleveland, que luego de su primer cuatrenio no continúa un segundo cuatrenio?
No tengo claro qué pasó ahí.
Porque obviamente gana el Partido Republicano.
Gana el Partido Republicano. ¿Okay?
Y algo tiene que haber pasado, ¿verdad?
Sí, pero... Me concentro más en a partir del 92, porque la crisis estalla en el 93.
¿Y a qué se debe la crisis?
La crisis fue completamente local, no tenía nada que ver con el estado financiero de los grandes bancos internacionales que en este momento estaban en Inglaterra, sobre todo, y también en Alemania. No tenía nada que ver con Europa, era enteramente local. ¿Y qué estaba pasando? Bueno, una... política interventora del gobierno en el libre mercado, sobre todo con relación a la plata y al oro. Ya he dicho que Estados Unidos estaba en el patrón bimetálico desde su fundación, mantenía las dos monedas, la plata y el oro. El oro se utilizaba sobre todo para grandes transacciones y la plata para lo cotidiano. Y muy cerca del 93, bajo Cleveland, el Congreso aprueba una ley a través de la cual obligaba al Tesoro a comprar una cantidad específica de millones de lingotes de plata y a acuñar moneda. Y en el mercado normal, en el libre mercado, la diferencia entre la plata y el oro era muchísima. Estaba como en 33 onzas de plata versus una onza de oro. Pero esa medida intervencionista del Estado coloca esa transacción en 16 a 1. 16 onzas de plata, una. ¿Qué hizo la gente? Pues fue al gobierno, compraba oro con solamente 16 onzas de plata, agarraba y se iba al mercado libre, las vendía a 33, cogía esas ganancias y volvía de nuevo, lo hacía una y otra vez y una y otra vez. El resultado fue que el oro se fue, fue una sangría en las reservas de oro del Tesoro Federal. Hubo una gran preocupación de los bancos de Inglaterra, que eran los principales acreedores de Estados Unidos. En ese momento Estados Unidos era deudor, no era ningún centro financiero mundial, era un deudor y mucho, ¿no? De los bancos de Inglaterra. Inglaterra tiene mucho miedo de que no le vayan a pagar o que le vayan a pagar en una moneda de menos valor como la plata, y empiezan a repatriar el capital y además a no prestar más dinero a los grandes bancos, y en esto quien se estaba jugando la vida era Morgan, nada más y nada menos que Morgan, ¿no? Su prestigio como banquero radicaba en la confianza que tenían los bancos ingleses, porque él tenía incluso una sucursal en Inglaterra. Así que la crisis esta va a tener un carácter local y tiene mucho que ver con esas medidas interventoras del oro y la plata. Lo cierto es que, como en toda crisis financiera, va a tener unas consecuencias increíbles. La cantidad de bancos en quiebra durante todos esos años es impresionante. Superan los 400 bancos en quiebra, tanto nacionales, estatales, privados. También las huelgas obreras, el desempleo, el nivel de desempleo. El desempleo lo miramos ahora y superaba el 12, el 13% casi por 5 años consecutivos. Estados Unidos estaba en su peor momento.
Hay que recordar también que en el siglo XIX el principal poderío mundial era Gran Bretaña.
Yes.
Y Gran Bretaña, que si usted lo mira, es una isla pequeña que tiene a Inglaterra en una parte, Wales en otra y Escocia en otra. Entonces tiene la isla Irlanda que está al lado, pero que en realidad es pequeño. Para poder controlar, esa pequeña isla controlaba el mundo y era el imperio más extenso que ha habido en la humanidad. Y incluía desde Hong Kong, desde India, el Caribe, o sea, el mismo Sudamérica. O sea, que tenía una extensión increíble y dominaba la finanza, a nivel de mundial y el comercio. Y por eso era que tenía la fuerza naval más grande de todo el mundo y controlaba los mares. Teniendo una isla tan pequeña, controlaba los mares y tenía los puntos importantes desde Gibraltar, Malta, Hong Kong, Singapur. Así que en realidad, en ese contexto que tenemos que ver, esta situación de estos magnates controlaban Estados Unidos.
Sí.
Ahora, ¿qué sucede con McKinley? Que luego tú lo tienes como uno de los personajes de la guerra hispanoamericana.
Claro. ¿Okay? McKinley estuvo en la Cámara de Representantes y fue gobernador de Ohio. William McKinley, sí.
Sí, sí.
Y bueno, como miembro de la Cámara de Representantes fue el que propuso la famosa ley tarifaria McKinley, que es una ley que impuso tarifas proteccionistas a muchísimos productos que venían de afuera, entre ellos al azúcar. Gracias a esa ley, el Sugar Trust crece. Obtiene unas ganancias multimillonarias gracias a esas tarifas proteccionistas de McKinley. Y desde muy temprano, como gobernador de Ohio, está perfectamente alineado a Rockefeller, que tampoco nos extraña, está en Ohio. Y tiene un grupo de amigos interesantes, ¿no? Está Mark Hanna, está Taft, está Carnegie, que incluso le pagan una deuda que él tiene, que por poco lo lleva a la quiebra y además por poco lo saca de la carrera para gobernador de Ohio. Así que le debe demasiados favores a muchos de estos magnates y son favores que se pagan, ¿no? En estas reglas esos favores se pagan. Y bueno, y claro, los magnates de Wall Street lo han identificado desde hace mucho rato como un personaje aliado a sus propios intereses, sobre todo por esta ley tarifaria. En el partido, de cara a las elecciones de 1896, que van a ser cruciales para nosotros, ese término presidencial no va a concluir sin la invasión a Puerto Rico y a Cuba, así que es muy importante que lo miremos. De cara a esas elecciones, el Partido Republicano hubo varios aspirantes, senadores, incluso importantes, pero ninguno atrajo tanta atención como William McKinley, ¿no? Era demasiado famoso, todo el mundo lo conocía, y tenía alrededor de él unos personajes importantes que no solamente lo estaban apoyando económicamente, sino también que tenía al lado de él a Mark Hanna, que se va a convertir en el mejor estratega de campaña política de todos los tiempos. Por el lado de los demócratas, habrá que decir que estas camarillas de Morgan y Rockefeller hasta este momento estaban como turnándose. Morgan dominaba el Partido Demócrata, y así lo podemos ver en todas las administraciones demócratas anteriores al 96, y Rockefeller dominaba en el Partido Republicano. ¿Qué pasa con las elecciones del 96? Que el Partido Demócrata saca a Cleveland de la posibilidad de correr para presidente y coloca a Bryan, que es un ultrapopulista, habrá que decirlo en ese momento. Y desde el primer discurso empieza a atacar a Morgan, que incluso lo compara con Poncio Pilatos. Y él habla de la plata como la gran solución a todos los problemas de la crisis financiera. Incluso habló de acuñar plata ilimitada, ¿no? También una ultrainflacionista, Bryan. Así que en este caso, Morgan le quedó muy claro que no era el Partido Demócrata quien él iba a apoyar. Era tan claro como las diferencias entre el oro y la plata, ¿no? Él necesitaba el camino del oro. Que de hecho ahí viene la obra del Mago de Oz, ¿no? Todas estas alegorías a sigue el camino, ¿no? Follow the Yellow Brick Road. Y bueno, pues entonces, por eso es que vamos a ver una alineación aquí rarísima que nunca había ocurrido y además muy poderosa, ¿no? Ambas camarillas, Morgan y Rockefeller, van a apoyar al mismo candidato, al candidato republicano. Con esos apoyos está difícil perder.
Ahora, una vez llega McKinley a la presidencia, ahí es que empieza a surgir el personaje Theodore Roosevelt.
Sí.
¿Okay? Que ahí es que lo nombran subsecretario de la Marina.
Subsecretario de la Marina.
¿Okay? Y él tenía unos padrinos bien importantes, particularmente Cabot Lodge, que era un senador bien poderoso.
Muy poderoso.
De Estados Unidos, del estado de Massachusetts. Así que él, y como, como y tú mencionas en el libro también, y no vamos a entrar en detalle porque tenemos programas aquí sobre Mahan, uh-huh, y lo que él hizo en términos de establecer una estrategia de Estados Unidos para convertirse en el poderío más fuerte a nivel de los mares, para poder sustituir a Gran Bretaña. A partir de la premisa que para sustituir a Gran Bretaña, Estados Unidos tenía que fortalecerse y crear la marina más poderosa, sí, del mundo. Y ahí que viene también la construcción del Canal de Panamá, porque había que unir los dos lados de Estados Unidos, el este, sí, y el oeste, por una ruta más corta.
Sí, sí. Bueno, yo creo que es importante que aclaremos que, bueno, lo primero es que estas dos combinaciones, Morgan y Rockefeller, se van a ver reflejadas en el gabinete de McKinley, ¿no? Por eso es que, por ejemplo, el vicepresidente McKinley es de Rockefeller y el vicepresidente es de Morgan. Hay un balance, ¿no? Vamos a ver en todos los nombramientos un balance. El secretario de la Marina, más que nada, responde a Rockefeller, y por eso es que Henry Cabot Lodge cabildea fuertemente para que incluya a un miembro de la camarilla Morgan, que en este caso va a ser Roosevelt, como su secretario de la Marina, ¿no? Y esta gente va, Mahan, Cabot Lodge, Roosevelt, van a ser un triunvirato. Esta gente son los que están planificando la guerra, y una guerra contra España y contra China y contra quien se le parara adelante. O sea, esto estaban planificando una guerra importante, ¿no? Y Roosevelt entra en escena precisamente para llenar la cuota de Morgan.
Okay. Y vemos que si seguimos la estrategia esta de Mahan de poder controlar los mares, el subsecretario de la Marina era crítico. Y más que tú relatas aquí que el secretario de la Marina per se no era una persona activa y no estaba interesado en cambiar nada. Tú mencionas que está de vacaciones constantemente en el estado, creo, de Maine, que estaba.
Sí, sí, sí.
Y la verdad que quien corría aquello era Roosevelt.
Era Roosevelt.
Él era una persona agresiva, una persona que inspiraba a la gente que trabajaba para él y que estaba bajo la influencia de Mahan.
Estaba bajo, y de Cabot Lodge, eran íntimos amigos. Se reunían todos los días en Washington. El secretario de la Marina es curiosísimo, porque él mismo dice en el diario que no entiende nada de lo que está de la Marina, y que para qué le va a dedicar tiempo a estudiar si tiene al subsecretario que se mete en todo. Roosevelt se metió hasta a la cantidad de encajes que tenían que tener los uniformes de los soldados. O sea, una cosa increíble. Y su propia hija dijo que él quería ser el bautizado en un bautizo, el muerto en un entierro, el novio en la boda. Él quería estar en todo, ¿no? Y fue muy agresivo. Sin Roosevelt, nada de lo que ocurrió probablemente hubiera ocurrido. Claro, Roosevelt no estaba solo, estaba con Henry Cabot Lodge, estaba Leonard Good también, estaba el propio Miles. Es un grupo que se reunían todos los días en el Metropolitan, en el restaurante del Metropolitan Club en Washington, y ahí pues hablaban de sus planes imperialistas y también negociaban y conspiraban.
Entonces, ¿qué tú dirías que es lo más importante de esas elecciones del 96?
Lo más importante que hay que tener claro en las elecciones del 96, que si vemos los estados, McKinley arrasó en esas elecciones. Pero si vemos los estados que votan a favor de Bryan, el candidato demócrata, y los que votan a favor de McKinley, nos damos cuenta que más que unas elecciones fue un referéndum entre el oro y la plata. Los estados del este, todos, votaron en bloque a favor del republicano. Por lo tanto, ese candidato que gana las elecciones, en realidad quien está representando es a esos magnates, sobre todo de la costa este de Estados Unidos. Y que tiene unos compromisos y unas deudas, que les debe muchísimos favores para resolver el problema económico en el que estaba Estados Unidos, que era terrible en ese momento. Bancos en quiebra, huelga, escasez de oro, etcétera. Entonces, ¿cuáles fueron las teorías económicas que se elaboraron en ese momento para resolver el problema económico? Ahí entra McKinley a resolverlas, ¿no? La primera de ellas fue la teoría de la sobreproducción, superproducción, ¿no? Estos magnates monopolistas estaban fabricando demasiada mercancía, demasiado azúcar, demasiado acero, demasiado tabaco, y el mercado estadounidense no lo podía absorber porque era demasiado, ¿no? Y ellos dijeron que esa era la razón de la crisis, que el mercado no podía absorber esas mercancías sobreproducidas. Y entonces la solución fue, en lugar de controlar esa sobreproducción de mercancías, no lo que vamos a hacer es buscar nuevos mercados para vender esas mercancías que no se pueden vender en casa. La consigna fue más mercados y mercados más grandes. Esa fue la solución. McKinley estaba ahí para buscarle, para cumplimentar esa solución. Más mercados y mercados más grandes. ¿Dónde estaban esos mercados? Pues rápidamente se decantaron por América Latina, por la cercanía y por la debilidad de los gobiernos. Hay que decir que también por la debilidad de los gobiernos. Y la otra cosa que preocupaba a los magnates era el tema del oro. Sin lugar a dudas, de hecho, en la plataforma de gobierno de McKinley está el moverse únicamente al patrón oro. Así que lo fundamental aquí iba a ser la crisis económica, saber que McKinley estaba ahí puesto por Morgan y por Rockefeller y que ambos magnates y todo Wall Street estaba buscando más mercados para venderlos afuera y estaba buscando socios comerciales para hacer préstamos, convertirse en una Inglaterra en América Latina.
Y ahí que viene, al sustituir a Gran Bretaña, ahí que viene la estrategia de Mahan, de entonces poder controlar los mares. Y los mares, y necesita unas marinas para
claro,
proteger esos barcos.
Claro, Mahan lo dice, y que necesita fortalecer la marina, y de hecho Roosevelt, y ya había comenzado con Cleveland el fortalecimiento de la marina. Pero yo creo que hay que decir que el tema del Canal de Panamá todavía no está en el tablero. Se va a demorar unos meses después, incluso unos 6 meses después de la invasión a Puerto Rico.
Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy titulado Cleveland versus McKinley, la Carta Autonómica y la Guerra Hispanoamericana. Hoy con nuestra invitada, la doctora Nieve de Los Ángeles Vázquez, quien es profesora de Historia en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Río Piedras. Y es autora de un libro recientemente publicado bajo el nombre del Jefe, Populismo y Corrupción en el Puerto Rico de 1898. Y el tema, los temas de este programa en realidad están relacionados con una investigación reciente que ella ha realizado para escribir este libro del Jefe. En el segmento anterior estuvimos hablando de cómo la política de los Estados Unidos de finales del siglo XIX está dividida en dos bandos. Obviamente uno era demócrata, otro era republicano. Uno era Cleveland, Grover Cleveland, que fue presidente de Estados Unidos en dos ocasiones, es el único presidente que no ha tenido términos consecutivos, y de William McKinley, que asume la presidencia en el 1896. McKinley era republicano Cleveland era demócrata. Entonces vemos los personajes, Rockefeller, que está asociado con los republicanos, y Morgan, que está asociado con los demócratas. Son dos personajes, pero obviamente había un grupo, era un grupito bien selecto que incluía a Carnegie, incluía a Frick, a otros personajes. Pero ellos dos eran, las dos figuras más fuertes en la economía de los Estados Unidos. Y también hablamos de cómo la estrategia era, Estados Unidos estaba sobreproduciendo y tenía que expandir sus mercados para poder exportar lo que estaba produciendo en Estados Unidos y en vías de sustituir a Gran Bretaña como el gran poder económico y militar del mundo en el siglo XIX. Y hablamos de el capitán Alfred Mahan, que escribió la teoría de que para sustituir a Gran Bretaña había que controlar los mares para poder hacer todo el comercio necesario y había que crear una marina de guerra para proteger esos barcos, etcétera. Tú mencionas en el libro la Carta Autonómica. Y la Carta Autonómica, que ya es un año después, 1897, pero mientras está sucediendo esto en el 96, uh-huh, está caminando de la Carta Autonómica. Tenemos que ver que Cuba, había una guerra, la Guerra de los 10 Años, una guerra extremadamente costosa para España. Miles de españoles murieron allí. Y ellos, en esa guerra, Puerto Rico, no había una guerra como esta, esto está en España, pues había personas de Puerto Rico que participaron en esta guerra. Estados Unidos estaba preocupado con esta guerra, desde Grover Cleveland le preocupaba, y Estados Unidos no estaba necesariamente de acuerdo con la independencia de Cuba. Y Puerto Rico nunca se ve, nunca se analizaba, era algo bien secundario, Cuba era el mercado importante. Y ellos, desde los tiempos de Grover Cleveland, estaban buscando la forma de influenciar a España a que le diera más autonomía a Cuba y Puerto Rico. Pero que a ellos no les interesaba que fueran independientes, porque no les interesaba que un país europeo pudiera tener una relación especial con estas islas. Ellos no podían asumirla por un montón de razones, Estados Unidos, y había oposición en el Congreso a que Cuba fuera anexada directamente a los Estados Unidos. Y entonces, en ese ambiente es que surge la Carta Autonómica, donde España está siendo forzada a tener que tomar alguna decisión con sus últimas colonias. Recuerden que habían perdido todas las otras colonias a través del siglo XIX. Y que la situación de España era complicada internamente, tenían problemas económicos, ya no era el imperio que fue en una ocasión. Por otro lado, Estados Unidos estaba buscando alguna solución con esto de lo de Cuba y Puerto Rico. Así que en realidad era una situación donde había un ambiente para que algo sucediera. O sea, la situación de la guerra en Cuba, que le estaba costando miles de soldados.
Y la estaban perdiendo.
Y la estaban perdiendo también. Uh-huh. Y también la situación de Estados Unidos. Ahora, en los libros de historia, Nieve, mencionan que Luis Muñoz Rivera es la persona que responsable de la Carta Autonómica. Yo he hecho programas aquí sobre el Pacto de Sagasta y lo controversial que fue ese pacto. Pero de hecho hay una talja en honor a Luis Muñoz Rivera
en la calle Mayor en Madrid,
que dice que en ese sitio fue que se escribió la Carta Autonómica, etcétera. Que me parece bastante creativo y bastante exagerada el rol que le dan a Muñoz Rivera, que lo ponen como que él fue el que consiguió la Carta Autonómica, que quiero decir, la Carta Autonómica era para Cuba y Puerto Rico, no era para Puerto Rico nada más. Y en Cuba no la aceptaron, o sea, no le hicieron gracias a lo más mínimo. Lo que aquí se celebró, allá no se celebró. Háblanos, ¿qué es lo que tú descubres en esta investigación que no necesariamente es la historia como yo la acabo de narrar?
Pues bueno, vámonos por la vía corta. Desde Cleveland, Cleveland era amigo íntimo de Edwin Atkins, uno de los directores del Sugar Trust de Boston. Y Atkins y Hafmeyer del Sugar Trust tenían dominado Cuba completo. Tenían centrales azucareras, ferrocarriles, barcos. Y claro, el estallido de la Segunda Guerra de Independencia cubana no les convenía para nada. ¿Por qué? Bueno, primero porque les alteraba los negocios y segundo, ellos querían que se mantuviera todo como estaba, el status quo, porque si Cuba se hacía independiente podían refinar su propio azúcar y no comprárselas a ellos y montar sus propias industrias, ¿no? Y tampoco les interesaba la anexión porque la principal atractivo de Cuba era que no pagaban impuestos, ¿no? Porque a la que se anexaran, pues tenían que pagar impuestos federales, según la Constitución de Estados Unidos. Y por eso es que Estados Unidos se mantiene, bajo Cleveland, se mantiene pidiendo lo que está pidiendo el Sugar Trust, que es, mira, vamos a resolver esto con una autonomía. Y es la primera vez que aparece la palabra en ese escenario, en ese contexto histórico, ¿no? Vamos a la autonomía. La teoría era detrás de esto es que una vez España diera algún tipo de reforma, los cubanos iban a abandonar su guerra y Estados Unidos apoyaría a España y todo iba a quedar igual, ¿no? Nada más lejos de la realidad. Así que por eso es que Estados Unidos se mantiene pidiendo la autonomía, pero dentro del mismo gobierno, como están estas dos fuerzas, ya un poquito más avanzado el 96 con la llegada de McKinley, estas dos fuerzas entran en conflicto. Y aquí llega entonces Morgan y también un poco los Rockefeller, porque les interesaba más una anexión o más una intervención militar para ellos conseguir esos mercados que estaban buscando y esos socios comerciales. Y dentro de Washington hay un grupo poderoso que está cabildeando por invadir Cuba, Puerto Rico, también Filipinas y Canarias, incluso también si se les paraba adelante. En este contexto histórico tan álgido, matan al primer ministro de España en agosto del 96, Cánovas del Castillo. Esto es una sucesión de eventos que parece es una serie de Netflix. lo matan, un anarquista lo mata y él entra entonces en escena Práxedes Mateo Sagasta, que se ve obligado a acelerar. Los acontecimientos estaban ya en tal nivel que se ve obligado entonces a instaurar unas reformas, ¿no? Que era como una carta desesperada a ver qué pasaba, si podían retener a Cuba, aunque sea nominalmente. Estamos entonces en este contexto, si vamos un poquito más atrás, entonces en el 96, en Puerto Rico, la élite política criolla que estaba concentrada en el Partido Autonomista puertorriqueño lleva muchos años enfrentando una andanada bastante agresiva de Luis Muñoz Rivera, que era un miembro de este partido, un delegado más, para pactar con un partido en España que los llevara al poder. Eso es lo que estaba pidiendo Muñoz Rivera, un partido que los llevara al poder. Incluso intenta sacar la autonomía del Partido Autonomista con tal de conseguir ese pacto, ¿no? El camino es largo, pero finalmente en el 96 logra que se cree una comisión de cuatro comisionados, cuatro pactistas que van a Madrid y se pasan el invierno del 96 y regresan a Puerto Rico en febrero del 97. Y una asamblea de delegados aprueba esa fusión con el partido de Práxedes Mateo Sagasta, que pierden hasta el nombre, esa facción del Partido Autonomista, ¿no? Entonces volvemos a agosto del 96, del 97, muere el primer ministro Cánovas del Castillo, llega al poder Práxedes Mateo Sagasta, que para en ese momento ya era socio en lides políticas de Luis Muñoz Rivera, y instaura lo que se le ha llamado la Constitución Autonómica, pero que en realidad son reales decretos que se publican específicamente en noviembre de 1897. Es un conjunto de reales decretos que, aunque son similares, pero son diferentes en algunas cosas, uno para Cuba y otro para Puerto Rico. Y hay muy parecido, pero hay unas diferencias importantes que también hay que tener en cuenta. Práxedes Mateo Sagasta no puede llevar esos estatutos, no los puede llevar a las Cortes del Reino porque saben que no se la van a aprobar. En ese momento en España la opinión pública creía que una autonomía para Cuba y Puerto Rico sería perderlas, sería abandonarlas. La prensa también se oponía muchísimo. Así que Práxedes Mateo Sagasta, sabiendo esto, no lo lleva a las Cortes y lo que hace es que se lo da a la reina regente María Cristina y ella lo firma. Así que en realidad es un real decreto. No es una constitución, no es ni siquiera una ley, es un real decreto. Y Práxedes Mateo Sagasta, un poco para justificar por qué le está haciendo esto, hace una bastante amplia exposición de motivos y ahí explica de dónde y por qué él hace estas reglas y no menciona a Puerto Rico ni por casualidad, ni a los puertorriqueños muchísimo menos. Y él explica que se basa únicamente en el programa de gobierno del Partido Autonomista Cubano y que incluso miró colonias de Inglaterra como Canadá, que tenían cierta autonomía, pero que aún así, de donde él saca toda esta información, es del Partido Autonomista Cubano. Obviamente el Partido Autonomista Cubano se adjudica los logros del Real Decreto Autonómico, también las corporaciones del Sugar Trust en Cuba se adjudican el mérito, también la élite, la burguesía criolla de Cuba, sobre todo la Cámara de Comercio de La Habana, también se adjudican el mérito, y en Puerto Rico se lo adjudica Luis Muñoz Rivera, y se lo hemos dado. Sin cuestionamientos, pero la realidad es que no tiene absolutamente nada que ver con el pacto, esta autonomía tiene nada que ver con el pacto de Muñoz Rivera con Sagasta y sí mucho que ver con las armas cubanas y con la presión creciente que venía desde Estados Unidos.
En términos de la aprobación de esta carta autonómica, tú mencionas que el poder político de España no lo aprobó.
No pasó por en ese momento estaba vigente la Constitución de 1876 y que decía en uno de sus artículos que el reino se iba a administrar a través de leyes y esas leyes venían de las Cortes, que eran bicamerales, y del rey, ¿no? Refrendado por el rey. Y entonces en el último artículo, que también eso es importante, en el artículo 89 decía que las provincias de ultramar se iban a regir por leyes especiales. Así que en todo momento se habla de leyes que vienen de las Cortes del Reino. Esta autonomía no viene, no es ni siquiera una ley, así que muchísimo menos es una constitución. porque no pasa por los procesos constitucionales requeridos para convertirse en una ley. Estaríamos hablando en términos modernos en una orden ejecutiva, para poderlo entender mejor. Él no lo pasa porque sabe que no se lo van a aprobar. De hecho, hay una historia que yo no sé si es real, pero que cuando él le lleva estos textos autonómicos a la reina regente, ella le dice, ay, ahora sí que vamos a perder a Cuba. Y él le dice, ay, señora, más perdida de lo que está, no puede estar. O sea, ya ellos saben que se están jugando la última carta.
Y en términos de efectividad, fue muy poco el tiempo que tuvo efectividad la Carta Autonómica, ¿correcto?
Tuvo su efectividad, y que yo creo que hay que mirar esos meses, porque en Cuba se movieron mucho más rápido que aquí. En enero, el 11 de enero del 98, ya había un gobierno autonómico establecido y ya estaban reactivando la Zafra, que había estado paralizada por la guerra, estaban tratando de hacer tratados comerciales con Estados Unidos. Se veía un intento desesperado por salvar al país, ¿no? Por quedarse, aunque sea nominalmente, pero dueños del país. En Puerto Rico eso se demoró un poquito más, hasta febrero del 98 no se instaura un gobierno provisional, el gobierno autonómico provisional, y en marzo del 98 aquí tuvimos unas elecciones muy, muy violentas y muy emocionales. Y finalmente en julio, el 21 de julio del 98, se instaura el gobierno autonómico permanente, ¿no? Que claro, fue abortado por la invasión del 25 de julio. Pero en esos meses hubo actividad y podemos estudiarlos y poder anticipar qué hubiera pasado si ese gobierno hubiera permanecido un poco más. Creo que es importante. Es corto, cierto, pero es importante que veamos esos movimientos.
Ahora, en Cuba hubo mucho rechazo también a la Carta
en
Autonómica.
En Cuba, claro, los sectores autonómicos, incluso dentro del Partido Autonomista Cubano, había un sector mucho más radical que estaban hablando hasta de independencia más que de autonomía. Pero los autonomistas aceptan la autonomía y se ponen a trabajar en pro de ese gobierno. Los elementos más radicales españoles en la isla no la aceptan para nada, sobre todo los miembros del ejército español y los de la estructura esta paramilitar del cuerpo de voluntarios tampoco lo aceptan y comienzan a hacer unas manifestaciones muy violentas en La Habana, que empiezan en diciembre y se ponen todavía mucho peor en enero. Entre el 12 y el 13 de enero, estos voluntarios españoles hacen unas manifestaciones violentísimas delante de los diarios autonomistas. Y eso es lo que provoca, entre comillas, que ordenen al Maine que se vaya a la Bahía de La Habana para proteger los intereses estadounidense. Y tampoco, por supuesto, el Partido Revolucionario Cubano y el Ejército Libertador tampoco le hizo ninguna gracia a esta autonomía y tienen que lidiar con unas grandes fracturas entre ellos porque le prometen amnistía y muchos de sus miembros salen de Nueva York, que ahí que estaba el centro del Partido Revolucionario Cubano, y también de Francia, donde estaba nuestro Betance. Así que no todo el mundo la acepta, pero sí una parte del país.
Y no fue el caso en Puerto Rico.
No fue el caso en Puerto Rico. Aquí todo el mundo se lanzó a las calles a celebrar, como si aquello hubiera sido la gloria máxima.
Y hay que reconocer que la Carta Autonómica provee más poderes a Puerto Rico que el que tiene actualmente.
Cierto.
O sea que eso no hay quien se le quita. No se le puede quitar eso a la Carta Autonómica. Lo que sí es el protagonismo de Muñoz Rivera, que tú sostienes que no hay tal protagonismo.
No hay ni.
Que eso hubiera venido de cualquier manera, si él no hubiera estado.
Y él
no
lo sabía, y lo sabía todos los líderes criollos, lo sabían desde aquí. Muñoz Rivera estaba en Madrid en el 1895, cuando Cánovas del Castillo, que en ese momento era primer ministro, dijo y empezó a hablar ya de las concesiones autonómicas. Y él estaba en Madrid, y él lo reporta para La Democracia. Y ya luego en el 96 y en el 97 se sabía que las reformas llegaban y todo el mundo estaba hablando de eso. Eso se sabía. La pregunta era cuándo iban a llegar y qué era lo que contenían esas reformas, porque nos decían una cosa y otra. Pero de que venía esa autonomía se sabía. No era secreto para nadie.
Entonces, por último, la guerra hispanoamericana. Nieves, tú mencionas en el libro el papel que jugó el famoso barco Maine, que fue el detonante, ¿verdad?, para la guerra, estallar la guerra. Háblanos un poco qué es lo que tú investigas aquí, que no necesariamente es lo que dicen los libros de historia.
Pues bueno, hay que recordar un poco lo que ya dije, ¿no? Que hay un grupo, sobre todo los de Morgan, que quieren la guerra. Aunque la gente del Sugar Trust, que son poderosos, no la querían, pero sí, el grupo que está detrás de Morgan sí quiere la guerra. Es un grupo imperialista muy poderoso, entre los que estaba Roosevelt como subsecretario de la Marina. Desde diciembre del 97, el secretario de la Marina, John D. Long, que parece que estaba ahí un poco de figurín, no hacía mucho, parece que ejecutaba órdenes, le dio permiso al capitán del Maine para que si recibía una solicitud del cónsul estadounidense en La Habana, este cónsul también es de la camarilla del Metropolitan Club, también imperialista, que partiera inmediatamente hacia La Habana y que no tenía que esperar ninguna otra orden. Así que en enero del 98, cuando ocurren estos disturbios en La Habana, el cónsul general Lee, de apellido Lee, pariente del notorio Robert Lee, le ordena al capitán del Maine que vaya hacia la bahía de La Habana y se coloque ahí, ¿no? Así que esto está descartando entonces la teoría de que invitaron, de que estaba ahí de visita o de cortesía o tal. No, estaba ahí porque el cónsul de La Habana le pidió que fuera. Y en ese momento, en enero del 98, cuando llega el Maine, Cuba está estrenando su gobierno autonómico y está todo está reverberando, ¿no? Todos estos problemas estos internos, ¿no? Porque por un lado estaba el Partido Revolucionario Cubano y el Ejército Libertador, que dominaban sobre todo la parte oriental de la isla, tenían control, podríamos decir que tenían un gobierno en esa parte, y por el otro lado estaba el gobierno autonómico y estaba también el buque Maine, ¿no? En una amenaza constante de guerra. Cuando estalla el buque en febrero del 98, esto ya todos lo sabemos.
¿Cómo surge la invitación del buque a ir a La Habana?
Es el cónsul. El cónsul Lee le envía un cable. Que... Sí, sí. Porque ya el secretario de la Marina lo había autorizado a hacerlo. Okay. Y se habían puesto de acuerdo en cómo iba, porque el cable era compartido con el gobierno de España y por lo tanto era fácilmente descifrable, ¿no? Okay. Y se pusieron de acuerdo que si decían $2 significaba tal cosa, si decían tal cosa significaba esto otro. Y es el cónsul el que le dice al barco, ven. Y rápidamente los senadores, entre ellos Foraker, dicen que bueno, yo creo que bueno que está ahí el Maine, yo creo que deben ir más todavía para allá, ¿no? Y entonces, bueno, cuando ocurre el estallido en febrero del 98, rápidamente sabemos todos que los periódicos de Estados Unidos, hay que decir que si las camarillas estas dominaban el gobierno, pues nadie le extraña que dominaban todos los periódicos y todas las universidades. Así que los periódicos van a empezar a decir que esto fue un atentado de España y el propio secretario de la Marina, Long, dijo, no, yo creo que esto fue un accidente, lo dijo en la prensa. Y el pobre hombre tuvo que retractarse como 5 días después porque le cayeron todos encima.
Porque tenemos que ver que había accidentes.
Claro, eran muy frecuentes. Tenían un almacenaje ahí de carbón en la bodega y lo dice Long, esto fue en la bodega del barco, él lo dice. Incluso hay un capitán de artillería que era matemático y tenía 39 años, pero era un referente en las academias estas del ejército. Y el hombre no solamente se lo dijo a sus superiores, sino que lo escribió en los periódicos y los periódicos lo entrevistaron. Y él dijo, esto es un accidente. Y Roosevelt se encarga de acallar a este personaje que nunca más en la vida se supo de él. Entonces, yo creo que para mí, esta que muchas personas también lo creen, ¿no? Que esto fue una causa, la excusa para poder entrar a una guerra que iba a ocurrir de todas maneras. Y gracias a la intervención de estas dos camarillas, ¿no?
Ahora, hay algunas personas que también tienen la teoría que el propio Estados Unidos fue el que explotó el buque, porque supuestamente los oficiales estaban fuera en La Habana.
No, es un hecho.
Y solamente
es un hecho.
Estaban los soldados.
Los soldados.
Allí, y que
sí,
muchos
sí.
Eran negros también que estaban.
Y que
allí.
Venían de un juego de béisbol. Esa es una teoría. O la otra que es probable es un accidente. Es muy probable. Cualquiera de las dos, menos que fue España, porque si hay alguien que no le convenía en meterse en un problema con Estados Unidos era España, que estaba en ese momento peleando contra los cubanos, estaba en quiebra. El banco que le prestaba dinero se había negado a prestarle dinero en 3 ocasiones consecutivas. El banco español tuvo que emitir dinero para la guerra en Cuba y estaban en bancarrota. De hecho, se llevaron, a propósito, 2.5 millones se llevaron de aquí, de Puerto Rico, con la promesa de que Cuba se los iba a devolver después, y eso nunca nos los devolvieron, ¿no? Así que España en ese momento es ilógico creer que se iba a querer meter en una guerra con Estados Unidos. Esa explosión no la podemos investigar porque el propio Estados Unidos, luego que se termina la guerra, se lleva los restos del buque a mar abierto, a aguas internacionales, y lo hunde. Así que está muy difícil que podamos ahora investigar de dónde provino la investigación, pero es altamente probable que fue interna, ya fuera provocada por ellos mismos o ya fuera accidental.
Tú mencionas en el libro también que mientras muchos de estos eventos ocurrían en Estados Unidos o en España, aquí la prensa apenas lo cubría. O sea, Puerto Rico vivía como en una cápsula, algo similar a la situación actual, sí, que vivimos a espaldas del mundo, lo que está pasando en el mundo. Y me parece bien curioso, y digo, Muñoz Rivera era dueño de uno de los periódicos.
De varios, era de varios. El Liberal también era de él.
Pero la democracia.
La democracia, era más grande, sí, sí.
Y entonces, no se cubría nada de esto, que es curioso.
Absolutamente nada. Yo me quedé sorprendidísima y le dedico un capítulo completo, porque mientras el mundo se está acabando alrededor de nosotros, en Puerto Rico, por ejemplo, y son todos los periódicos, no solamente los de Muñoz, también los de los ortodoxos, El País, La Gaceta de Puerto Rico. Por ejemplo, lo del Maine, dijeron que eso había sido un accidente y que además nosotros, refiriéndose a los españoles, nosotros fuimos los que los ayudamos, así que todo está bien. Cuando la batalla de Cavite en Manila, informaron que había ganado la escuadra española, y aquello fue una derrota vergonzosa para los españoles. Informaron que ganaron los españoles, y dijeron incluso que la gente de Cayo Hueso estaban huyendo en estampida porque los españoles los iban a invadir y le tenían miedo a los españoles. Así que la historia, esa propaganda de guerra, no solo minimizó el peligro de la guerra, sino que colocó al ejército español como en una posición de superioridad, y eso infundió una confianza muy peligrosa, ¿no? Esto explica por qué no hubo defensas al momento cuando llegó la invasión.
Y vemos también que en los planes de la invasión, o sea, caía todo en términos de la estrategia de Mahan, y de hecho hay mapas. Yo tengo un mapa de Estados Unidos, de cómo iban entrando con la banderita americana por Puerto Rico. O sea, ellos tenían investigado toda la situación
todo.
De Puerto Rico, cómo iban a entrar,
mucho
qué
antes.
Iba a suceder, etc.
Y lo curioso aquí, que esto a mí me sorprendió, es que los periódicos de Estados Unidos todos los días, y todos los periódicos en todo el país, no fue solamente en Nueva York o en Boston, en todo el país, estaban dando detalles desde por lo menos... Voy a empezar por junio, pero desde abril hay noticias. Desde junio del 98, los periódicos de Estados Unidos estaban publicando paso por paso qué iba a pasar. Incluso llegaron a decir que Puerto Rico iba a ser el primero en ser atacado. Y aquí nadie le hace caso. Es un poco increíble.
En el programa de hoy hemos discutido 3 temas importantes en la historia de Puerto Rico de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que tienen que ver con el rol de la política y los políticos en Estados Unidos y cómo esto afectaba a Puerto Rico, particularmente el presidente William McKinley. También hemos hablado sobre la Carta Autonómica, que si bien no la historia que tenemos oficial no es la más correcta, sin embargo la Carta Autonómica trajo a Puerto Rico una autonomía que está muy lejos a lo que tiene Puerto Rico ahora. Y por último, el principio de la guerra hispanoamericana y cómo es que surge la guerra hispanoamericana. Esto es apenas un aperitivo de lo que está en el libro El Jefe. Yo los invito a las personas que les interesen estos 3 temas que lean esto que hemos hablado aquí, más muchísima información que no podemos cubrir en este programa. Gracias, Nieves.
A ti, yo encantada.
Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.